ahora es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Capital y Enel, Consejos de Eficiencia Energética.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando una nueva edición de nuestro programa absolutamente en vivo y en directo para terminar esta semana acá en Nuevas Voces. Y volvió, me lo preguntaban, ¿qué le pasa al doctor Acosta que no vino el martes, que no vino el jueves? Yo les dije, se creyó conductor y creía que puede faltar, pero no. Así que hoy día está de vuelta, en posición, listo y dispuesto para retomar la lectura, las menciones, que es lo que más echaban de menos nuestros auditores. Esa voz de locutor radial para leer las menciones. Yo pregunté, ¿echan de menos las opiniones del doctor Acosta? No. ¿Echan de menos las menciones del doctor Acosta? Sí. Así que esa es tu labor, doctor Acosta. Está reconocido por el público.
Yo te puedo decir una sola cosa.
Vale, en los comentarios de sus auditores. ¿Viste?
Yo echo de menos también a los auditores de Radio Agricultura, la radio, hasta las menciones las leo con alegría. Así que, ¿qué quieres que te diga? Y también quiero saludar a lo que estaba haciendo ayer el programa Política, Cámara y Acción, que hace a través de los canales de YouTube de Acción Republicana nuestro panelista José Ignacio Palma. Estuvimos hablando de una película que está basada en un texto que el maestro San Francisco nunca se ha detenido a decir a quien quiera oírlo, claro, que es una obra maestra, que uno no puede no contactarse con ella en todas las vías. Los Miserables.
Insuperable el libro.
Fue una buena idea acercar el micrófono.
Insuperable el libro. El musical creo que
extraordinario,
es absolutamente notable, particularmente el de celebración de los 10 años del musical de Los Miserables. Y la verdad es que esa obra maestra de Víctor Hugo, yo creo que es una obra para todos los tiempos. Y a título personal, es la número uno para mí.
Así es. Así que estuvimos conversando, los que lo quieran ver,
nuestros auditores
en Acción Republicana, Política, Cámara y Acción.
Que defenderte. ¿Y qué mejor noticia que un día viernes que la catita llega con
pero
torta?
Mira, tú entrando ya a partir del pantalla, programa.
Pero la cata, aunque ustedes no nos crean, acaba de llegar con torta, con casos contundentes.
Mira,
tiene alto manjar, se ve, no buen se bizcocho.
Especial para diabético. Ahí está, mira, cata, salude, por favor. Mira,
hay torta, querido amigo.
Ahí está la catita. Muy bien.
Esa es la cata. Ustedes no conocen a la cata.
Ahora la conocieron.
Bueno, los que están en el auto tampoco la conocen, porque están sin imagen.
Pero pueden verlo después en YouTube.
Oye, la comida es para las pausas, porque si no se ensucia y no queremos ser como conectados, queja todo. limpio el estudio. Oye, saludos al equipo conectado, a la Poli. ¿No la vivía?
Por ahí andaba.
¿Andaba? Ya, sí, muy bien. Sí, entremos en materia, doctor Acosta, tenemos viernes de historia.
Sí, a falta de jueves de historia, tenemos viernes de historia con el profesor Alejandro San Francisco, y que además, bueno, seguimos haciendo análisis a propósito de las elecciones, de las segundas vueltas, de los resultados. ¿Cómo
no
lo
es para menos, no es para menos. Mira, yo creo que en esto da para hacer cualquier tipo de interpretación. O sea, esa es la primera versión. Una cuestión a la rápida, primero sería, me parece que fue un razonable equilibrio el resultado electoral del fin de semana, si bien con un claro desnivel en favor de las izquierdas, producto de los millones de personas gobernadas por precisamente las autoridades regionales elegidas, en lo que marca una gran diferencia el caso de Santiago, de la región metropolitana. Entonces, eso sería lo primero. En segundo lugar, me parece que la elección se tiene que evaluar en su conjunto, es decir, es elección de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y core. Y esa es la forma de entender cómo fue la cosa, porque, por poner dos ejemplos, en Santiago y en Valparaíso, la mayoría del Consejo Regional va a ser opositor. Y eso tiene un sentido, es como decir, entre comillas, que gana un presidente, pero la mayoría del Congreso es de oposición. Y eso, evidentemente, muestra lo que significó la elección a nivel de partido, en que Republicanos y Chile Vamos obtuvieron mejores resultados que las izquierdas en su conjunto. Y eso se repite en otras regiones. No hubo sorpresas, o sea, no hubo ningún caso. Puede haber habido sorpresas de magnitud de resultados.
Valparaíso
a mí me pareció que no, yo habría esperado algo más estrecho. Pero en otros lugares no me parece haber visto sorpresas así que uno diga, oye, aquí cambió el paradigma de lo que se de lo que se esperaba. Cuarto, los errores se pagan. A mí me parece que lo que hizo Chile Vamos en la novena región no debería haberlo hecho. Todos decían para Callao que no deberían haberlo hecho, pero lo hicieron. Llevaron un candidato que está...
cuestionado.
Pero no solo cuestionado, porque todos están cuestionados.
Pues, claro, judicialmente complicado su equipo.
Estaba comprometido judicialmente.
Sí, el equipo más cercano.
Era el tema. Y lo mismo le pasó a la izquierda en Concepción, llevando al último soldado de Maduro. Entonces, cuando se toman estas decisiones, evidentemente influyen muchos factores, pero los errores se pagan, no son gratis.
Alejandro, una pregunta, porque planteas un punto que es bien importante y que ha faltado ese en los análisis. Yo en general lo hemos comentado durante la semana, que en general las elecciones hay que dejarlas reposar. El que el domingo en la noche en Tolerancia Cero en Mesa Central o en Estado Nacional ya tiene todos los análisis, es bien curioso porque no se han terminado de contar los votos, no están consolidados. Y se produjo algo bien particular en esta elección, Alejandro, que es que en la primera pata de esta elección, es decir, el 27 de octubre, hubo gente que apareció con cara muy contenta. Y los mismos, ahora el 26 de noviembre, aparecieron con cara amargado, en circunstancias que es la misma elección. Porque esto es una segunda vuelta, nomás, pero el proceso electoral es el mismo. ¿Cómo se explica ese cambio? ¿Es simplemente falta de comprensión? ¿Es una reacción demasiado acelerada? Uno empieza a escuchar, sobre todo en la centroderecha, cierta autoflagelancia, bien sorprendente si uno mira el cuadro completo.
A mí me parece que lo primero que es relevante es que importa mucho la foto de la noche, y no debiera importar tanto. O sea, efectivamente tú lo que buscas es mostrar alegrías la noche electoral. Entonces el gobierno privilegia tal lugar, la oposición privilegia este otro, los distintos partidos se dividen para decir, oye, mira, ganamos aquí y acá. Y cada uno utiliza los números a su favor. Y desde ese punto de vista, todos pueden haber ganado algo. El Frente Amplio, Valparaíso y Viña del Mar, Republicano, partido principal a nivel de Core, Chile Vamos, la recuperación de Ñuñoa y Santiago y el triunfo en San Miguel. Entonces cada uno tiene razones para celebrar. Pero los partidos tienen que hacer una segunda tarea, que es esa que dices tú: dejar reposar las cosas y evaluar con perspectiva dónde nos equivocamos, dónde cometimos errores, dónde acertamos, qué liderazgos nuevos están emergiendo, hayan o no hayan ganado. Y en ese sentido a mí me parece que esto todo requiere más prudencia, más moderación, y los resultados a la larga muestran equilibrio. A mí me parece, por ejemplo, que de las figuras que más ganaron en este proceso está Tomás Vodanovic, sin duda, y Francisco Rego, Pancho Rego, en la segunda vuelta con sus 2 millones de votos. ¿Es para celebrar? Sí, lo pueden celebrar ellos, los partidos. ¿Cómo quedó la candidata Evelyn Matthei? Lo podemos profundizar después. Mejor en primera vuelta que en segunda, pero desde el punto de vista de la imagen, no necesariamente de los resultados. Porque si tú ves la primera o la segunda encuesta CADEM posterior a las elecciones, subió más José Antonio Kast que Evelyn Matthei. Ahora, ¿significa que Kast es el candidato más competitivo? No, significa que eso hay que mirarlo con atención, porque algo está diciendo esa encuesta en ese minuto, porque en 2 meses más puede decir otra cosa la encuesta.
Estamos hablando con el profesor Alejandro San Francisco en este especial de viernes de historia y, bueno, analizando también los resultados de la elección. Parece que fuera hace tanto tiempo y fue el domingo pasado, ¿eh? Increíble. O sea,
han pasado todas las cosas, tantas duran cosas, poco.
Es realmente impactante. Y una de las cosas que vimos fue cierta interpretación o sobreinterpretación de los resultados, diciendo que quien había ganado el domingo era la moderación. Ayer me tocó esa conversación también en Sin Filtro, que tuve una participación. Y algunos decían que, como Andrés Joanet, que había ganado la moderación, por un lado. Por otro lado, lo que decía...
Por la cantidad de votos de amarillo.
Era interesante su teoría. Por otro lado, decía el ex ministro y ex diputado Marcelo Díaz, no, que en realidad quien había perdido era la estridencia. Y trataban de ahí hacer sus teorías. Ahora, hubo algunos en la derecha que se subieron al carro de que había ganado la moderación, y algunos incluso fueron más allá, algunos diputados de Renovación Nacional, que trataron de avanzar y se está instalando que hay que hacer un acuerdo cuanto antes con el gobierno, por ejemplo, en pensiones, como respuesta al resultado de las elecciones del día domingo, y el gobierno llama ya a un acuerdo en pensiones, empezó a decirse que había un acuerdo, yo no lo había escuchado al menos, de sí. Que sí o sí se votaba en enero en el Senado y que había que sacarlo, y todo tipo de interpretaciones a propósito de ese tema. ¿Cómo lo ve el profesor San Francisco?
Primero lo veo como una expresión razonable de deseo, o sea, los partidos que se autodefinen como moderados van a decir que ganó la moderación, no van a decir otra cosa, y van a descalificar a los que estén un poco más allá o un poco más acá. Eso es lógico, esas son las interpretaciones que yo llamaría interesadas de la política. Hay que mirarlas como tales, tienen valor, hay que analizarlas y después veremos cómo nos va. Resulta que en estas elecciones ganan unos más moderados y otros menos moderados. Ganan personas con más convicciones y otros que tienen menos convicciones. Ganan personas que tienen larga trayectoria y otros que tienen menos trayectoria. Porque las elecciones, cuando tú compites en más de 300 comunas, en una cantidad de regiones grandes, si suman la primera y la segunda vuelta, en tantos consejos regionales y en tantas comunas, la verdad es que los triunfos son muy muy dispares. Yo creo que aquí no ganó la moderación ni perdió la no moderación. O sea, si eso se dice por Claudio Rego cuando él dice, yo encontré que fue un buen discurso el de Claudio Rego cuando él ganó. Pero él dice, ganó la moderación frente a una visión más extrema o polarizadora. Claudio Rego, el 45% de los santiaguinos no están polarizados. Si lo que creían ellos legítimamente en que entre las dos opciones que había, en que una era Claudio Rego y la otra era Pancho Rego, era mejor Pancho Rego que Claudio Rego. Si no, no dice ni un dato más la elección. ¿Y qué significa eso? Bueno, si creemos en la democracia para efectos prácticos, en que la mayoría quería que Claudio Rego siguiera. ¿Por qué? Por mil razones. Pues se dio que era moderado, que tenía más experiencia, tenía el voto de izquierda. Pero fíjate que el voto de Boric en la elección del 2021 fue 60% en Santiago. El de Claudio Rego fue 55%. Lo que quiero decir es que para toda la persona que analice la realidad, Boric es menos moderado que Claudio Rego y sacó más porcentaje que el gobernador de la región metropolitana. Escucho explicaciones al respecto.
Pues, algunos podrían decir el efecto voto obligatorio, voto voluntario.
Bien, pues. Pero eso no tiene nada que ver con la moderación o con la polarización. Tiene que ver con el tipo de sistema electoral. Entonces, yo creo que hay que tratar de usar la menor cantidad de recursos en que lo beneficien a uno. Sí, hay que verlo esto en perspectiva. Por ejemplo, en mi región, en la Serena, ganó una alcaldesa de Renovación Nacional. Puede ser muy competente, muy capaz, pero ganó con el 20%. Entonces, yo no saco nada con decir, no es que la gente quería un cambio. Bueno, el 20% de los que votaron, el privilegiado era ella. Si otro saca 21, ya la gente no quiere el cambio. No es tan así, hay que mirarlo con más detención.
Vamos a la primera pausa comercial, querido amigo. Estamos con el doctor Jorge Acosta, por supuesto en compañía de Alejandro San Francisco, académico de la Universidad de San Sebastián, investigador senior del Instituto de Res Pública, conversando aquí, haciendo un análisis de los resultados electorales a la luz de la historia en esta conversación de Nuevas Voces. En pocos minutos vamos a estar de vuelta para seguir conversando en nuestro querido programa Jueves de Historia.
Hoy día es viernes, pero hacemos el viernes de historia con Alejandro San Francisco. Oye, Tomás Pecoleo.
Jueves de historia lo hacemos el viernes.
Último programa del mes. Último programa del mes.
Así es. Último programa del mes, último día del mes. Quédese que ya volvemos aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese ahí.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. En Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. Capital, contigo, en tu presente y futuro.
En noviembre, cada día un sabor distinto con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Fed Chocolate. Martes, 40% en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% en Mamut. Miércoles, 30% en Chubby Beans, Doggies y Juan Maestro. Jueves, 30% en KFC. Y viernes, 30% de descuento en Starbucks en bebidas preparadas en barra. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser de Chile!
¿Vacaciones soñadas? Llegó el último gran evento del año, ahora o nunca. Comenzó el Black Friday de Viajes Falabella, con hasta un 70% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés. Lo mejor del Black en todos nuestros canales de atención, solo en Viajes Falabella. Para más información de campaña y promociones, ingresa a www.viajesfalabella.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Ya comenzó el Black Friday en tienda DF de Diario Financiero, con descuentos que se viven a precios que no volverán. Disfruta de hasta 50% de descuento en teatro, tours por viñas, panoramas al aire libre, escapadas a hoteles y mucho más. Ingresa ahora a tiendadf.cl, usa el código de descuento Black y disfruta experiencias y panoramas a precios irrepetibles. Diario Financiero, las señales que te importan.
No da lo mismo cómo construimos. Si queremos dejar una huella positiva en las futuras generaciones, tenemos que cambiar hoy. En Volcán nos propusimos ser carbono neutral al 2050 a través de una construcción cada vez más sostenible. En Volcán hacemos posible un mejor vivir. Volcán, líderes en soluciones constructivas sostenibles.
En Navidad, nuestras distintas personalidades salen a la luz, como la eficiente, que nunca se sale de su lista. Y obvio que a la hora de regalar también es eficiente. Por eso elige la tarjeta de regalo líder. Así, quien la recibe, la usa para comprar lo que quiera el líder y ella no se complica. Regala tú también tarjeta de regalo líder. Pídelas en nuestras cajas y cárgalas desde 5 mil pesos hasta 2 millones. Y si eres empresa, llama al 600-600-8282. Elige, regala y disfruta esta Navidad con tarjeta de regalo. Caro líder.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En Agricultura sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con el doctor Jorge Acosta, junto al profesor Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, investigador senior del Instituto Respública. Estamos haciendo un análisis de lo que fueron los resultados electorales del domingo, haciendo viernes de historia. Les conté ayer que habíamos hecho ese switch de día, ese cambio de día entre jueves a viernes. Ayer tuvimos panel de actualidad, hoy día viernes de historia. Y quiero aprovechar de saludar, por supuesto, partir de este segundo bloque, como es tradición, saludando a todas las personas que nos escriben por el chat en directo del canal de YouTube. Por supuesto, nos ponen saludos a todos los panelistas, que tengan un buen fin de semana. Rodrigo Gravert, por supuesto, Raúl Fajardo pone saludos. Tomás y el profesor San Francisco desde Suecia, qué bueno que se diga cómo podría ganar la derecha, porque hay que dar un ejemplo. Gracias desde Suecia, hoy día en Kalmar. Saludos a Rodrigo Codoseo también, a Raúl Fajardo también, que nos escribe, Rodrigo Gravert, a Karen Valderrama, Iván Andrés Ayala, Juana María Silva Torres, Juan Pablo Alfajeme, que pone saludos a todos, ya el gran profesor San Francisco, aguante Nuevas Voces y ya dejé mi like. Héctor Bruno Ramos Pardo, nos escribe Silvia Yancamil, nos escriben desde Madrid, iluminando ya el árbol de Navidad. Vi cómo lo iluminaban.
Vamos
ahí.
Vamos a tener que ir a verlo.
Vamos a tener que ir a ver ahí a nuestro auditor en algún minuto del año, efectivamente. Saludos a Nemesio Melo, a Alejandra Duarte, que ya le puso su me gusta, a José Luis González, a Eduardo Montenegro, que nos escribe desde Rancagua, a Cecilia Castro, que también nos manda buenas tardes, Luis González, al Peril a Pellegrin, que dice que no se olvide el doctor Acosta de saludar a su amigo Luis González, con quien se encontró en Punta Arenas.
¡Qué grande Luis González! Ayer le mandé un saludo también a toda la gente de Punta Arenas en Sin Filtro. Es impresionante lo visto que es el programa, y también la gente que me escribía por el programa también, que nos escuchaba en Radio Agricultura, que se los compartí ayer, que nos decían lo mismo en Sin Filtro, y lo escuchamos todos los días también en Radio Agricultura. De
doctor
una
vez Acosta la está rompiendo.
Oye, no, y Luis González, un obrero aquí de las comunicaciones.
Luis González dice, esa Borgoña se veía muy bien.
Buena la Borgoña.
Estaba chupando a Costa, valga la redundancia.
Pero no, yo me pedí una.
¿Seis Borgoñas? ¿Cuatro?
Yo me pedí una cerveza, pero la Fran Ibarra con la Connie Schneider optaron por una exquisita sangría, que son tan buenas en el verano.
Bien, bien. Saludos para ellos, por supuesto, y a Punta Arenas, que nos escucha la 98.7.
Realmente extraordinario. Está tan bonito Punta Arenas. Tuve la oportunidad más de saludar al alcalde Radonich y felicitarlo. La plaza, pero preciosa. La ciudad muy limpia, ordenada. No, realmente. Un gusto
visitar Punta Arenas.
De todas maneras.
Saludos a Igor Offerman, que dice solvente. Saludos a Renato Navarro, nos manda saludos desde Coronel. También nos escribe Juan Pablo Moya.
Renato Navarro.
Desde Pudahuel.
Qué grande, don Renato.
Mario Vargas Ortiz, que es un amargado que siempre nos comenta aquí. Pregunta al doctor Acosta cuándo trabaja. ¿Por qué no le cuenta un poquito tu jornada laboral, que es bien interesante? Que una parte que la termina. Porque Mario Vargas está siempre escribiendo, tiene mucho tiempo libre.
Qué grande.
Y uno,
Mario,
se entretiene leyéndolo. Pero cuéntanos un poquito qué parte de la jornada, que lo termina, en qué trabaja.
Habitualmente a las 6:30 de la mañana parte mi día todos los días, termina cerca de la medianoche. Yo trabajo de médico, trabajo en el Instituto de Políticas Públicas de Salud de la Universidad de San Sebastián, el IPSU, y además aquí en la Radio Agricultura, así que bien intenso, son por lo menos temprano, 12 por lo menos 12 horas de trabajo.
Con 5 hijos,
tengo 5 niños, ¿ah? Trabajo los sábados en la mañana también, así que ayer por ejemplo estuve hasta las 9:30 de la noche en el curso del diplomado de familia que hace la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, invitado por el profesor Juan Pablo Faunde, a quien también le mando un saludo. Más de una treintena de alumnos inscritos ya, yo diría que es la versión número 5, 6, 8, o sea, varios años desde el principio que partió la versión, ahí me están invitando, así que sí, es intensa la jornada.
Qué bueno que trabaje, pues, doctor.
Muy
saludos a...
Y saludos a mis pacientes también, por que muchos cuenta. De ellos me escuchan acá también en la Radio Agricultura.
Saludos a Jean Paul, saludos a María del Pilar Figueroa, que dice hola a todos, ya de vuelta desde Bilbao a Viña del Mar, feliz de escucharlos a esta hora, listo, mirai. Saludos para Héctor Basaletti, saludos también para María Luisa Carballo, dice hola mis favoritos, me encanta el profesor San Francisco. Saludos para Camilo Campos, saludos para Juan Pablo, saludos para Claudio, saludos para Víctor Levicán, saludos para Miguel Ángel, Luis Mauricio Gutiérrez, José Garichunino, a Fernando Pastena, Consuelo Salazar. Todos los que nos están escuchando, la invitación y por supuesto ponerle me gusta si llegamos cada día más personas, ya escribirnos desde dónde nos escriben y qué van conversando, qué van comentando, lo que estamos analizando. Alejandro se instaló
antes de eso.
A propósito de viajes.
Seamos justos y saludemos.
Alejandro San Francisco quiere ir a Madrid y a Punta Arenas. ¿Qué hacemos si yo quiero viajar un día como hoy?
Al menos.
¿Qué hacemos?
Yo le puedo decir, profesor San Francisco, no se pierda que ya comenzó el Black Friday de Viajes Falabella con hasta un 70% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés para unas vacaciones realmente soñadas. Los lugares preferidos de Alejandro San Francisco lo sabemos, el Caribe, Brasil, Chile y más, con la mejor asesoría, solo en Viajes Falabella.
Lugar preferido, Serena,
claro, Serena, también Chile, por eso está
incluido. Verano.
Y con Enel activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en Enel.cl. Y en Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en afpcapital.cl.
Se instaló, profesor, el diagnóstico, lo decía bien, o se repitió, André, no sé si está instalado, pero se repitió el diagnóstico de la moderación. Ese fue uno. Y el otro fue la unidad, ¿no? Lo que yo hoy día llamaba una suerte como de as bajo la manga que tiene cierto mundo que ante cualquier problema político responde la unidad. Lo que hay que hacer es unirse, unidad a todo evento, el problema fue la unidad, la solución es la unidad, lo que viene es la unidad, lo que tenía que haberse hecho era la unidad. Y es bien interesante porque cuando uno mira el panorama completo de las elecciones de nuevo, la verdad es que un análisis inteligente, cuantitativo, simplemente aritmético, da cuenta que la unidad parecía ser no lo más conveniente. ¿Cómo responde a ese diagnóstico central, Alejandro? ¿Debiese la derecha unirse de ahora en adelante, abandonar la idea de competir en listas parlamentarias y ir con un puro candidato a la primera vuelta presidencial?
Mira, la unidad, como los acuerdos, como las votaciones, son mecanismos de solución de conflicto o de promoción de cierta idea o bienes para el país. Eso es lo que hay que entender, son mecanismos. Y por ende, son buenos, regulares o malos según cómo se ocupen. Por ejemplo, Salvador Allende no hubiera sido presidente de la República si el año 52 no hubiera dicho levanto esta candidatura porque, si bien no es unitaria, permite poner cierta idea sobre la mesa y aunque saca 5%, termina en la moneda. Si tú miras, el líder máximo de la centroderecha de Chile Vamos es Sebastián Piñera. Sebastián Piñera consolida su liderazgo por provocar una división en la derecha con la candidatura presidencial de Joaquín Lavín en el 2005. ¿Es bueno o malo? A la larga se prueba que fue valioso. Que fue valioso porque el liderazgo de Joaquín Lavín de alguna manera venía bajando y el de Piñera iba subiendo. ¿Faltó a la unidad? Faltó a la unidad. El año 2009 fue candidato unitario, el 2017 hubo dos candidatos, José Antonio Kast y Sebastián Piñera. Fue bueno que Kast armara una candidatura por fuera, a la larga se prueba que sí, porque pudo desarrollar un proyecto político nuevo como republicano. Lo que quiero decir es que no hay un dogma de la unidad, es una posibilidad. Ahora, ¿qué debiera tener una unidad? Ciertos patrones, ciertas definiciones básicas. En la derecha y en la izquierda. En la izquierda debería ser, qué sé yo, subir impuestos, aumentar el tamaño del Estado, redistribuir la riqueza, 4 o 5 ideas fundamentales. En las derechas, la unidad debería pasar por reducir impuestos, hacer un Estado más eficiente y justo al servicio de las personas, 2 o 3 cosas más. Esa unidad yo creo que es básica que se converse en los centros de estudio, en los partidos. Ahora, en términos electorales, esto Tomás lo hablamos a propósito de del Consejo Constituyente. Yo creo que no solo es bueno, sino que es necesaria la diversidad de ofertas de partidos y candidatos para la ciudadanía. Unos dirán, oye, yo no voto por republicanos porque son muy extremos y no sé qué, y cada vez me cae mal. Otros dirán, mira, por Chile Vamos no vuelvo a votar, como me dijo una persona, porque no le entiendo nada y suben los impuestos y no sé. Bueno, tiene que haber opciones, y lo mismo en la izquierda. Sería muy absurdo, para terminar, que la ex Concertación, o sea, que el Partido Socialista, el PPD, la Democracia Cristiana, con los resultados que obtuvo en esta elección, diga ya, ahora nos subordinamos a la candidatura del Frente Amplio Partido Comunista. O sea, yo al menos veo 4 listas parlamentarias del próximo año, que son esas 4, Republicanos, Chile Vamos, los partidos de la antigua Concertación y el Frente Amplio Partido Comunista. Y me parece, desde el punto de vista ciudadano e histórico, que eso es algo valioso para el país. Además va a haber otra lista. Unidad, sí, para esto, esto y esto. Diversidad para todo el resto.
Hay algunos que plantean que, bueno, justamente los resultados que vimos el fin de semana decían que ratificaban que la única vía era la unidad y que por no haber llegado a la unidad en algunas elecciones se había perdido estrepitosamente, y que algunos incluso decían que podría haber tenido 8 en vez de 5 o 6 en vez de 5 gobernaciones la oposición. Ahora, hay algo que quizás no se tiene en consideración, que también hay que ver quiénes son los candidatos apropiados para esa unidad, porque ahí donde hubo unidad, y usted lo dijo muy bien, profesor San Francisco, hubo no sé si unidad, pero no hubo competencia, al menos en la Araucanía, ¿cierto? No hubo competencia en la Araucanía.
Hay unidad.
Y el candidato era malo.
Y perdió.
Y como era un candidato malo, perdió. Y hubo otras regiones donde también, si uno sumaba todos los votos obtenidos por la oposición, se acercaba mucho el 50% o lo sobrepasaban, y vimos diferencias muy abrumadoras en favor del candidato oficialista. Y otra cosa, también relevante, muy relevante, esto que siempre comenta usted de que hayan más candidatos y más opciones para llevar más personas a votar, fue lo que, entre otras cosas, creo yo, explicó el gran resultado en concejales y en core, que hace que hoy día 7 de cada 10 consejos regionales que están gobernados por la izquierda tengan oposición y tengan una mayoría opositora. Entonces también hay que considerar que el año que viene vamos a tener dos elecciones distintas, la elección presidencial y la elección parlamentaria, y que por lo tanto necesitan complementarse y no creer que solo con un gran candidato vamos a tener un mejor resultado parlamentario.
Para la gente que es más joven en la audiencia, el año 93 fue la competencia más dura que se haya dado a nivel de diputado desde el regreso a la democracia, que fue Alamán Bombal en Las Condes. Y esa competencia es la que permite el primer doblaje de la derecha en el regreso a la democracia. 4 años después volvieron a enfrentarse a Alamán Bombal para la senatorial por Santiago Oriente, y eso permitió que Bombal fuera primera mayoría y Alamán no fuera elegido, pero obtuviera en torno al 19-20%. O sea, la suma fue 45, muy superior a la que había tenido la derecha en la elección inmediatamente anterior, cuando fue Sebastián Piñera y Hermógenes Pérez d'Arce. O sea, se produce un efecto de competencia que hace subir los votos. La explicación la podrán dar los sociólogos, los expertos en marketing, los politólogos. Yo creo que tiene que ver con ese desafío que significa enfrentar mejor a la izquierda. Lo hago mejor yo, lo hacen mejor tú. Bueno, y eso hace que la gente vaya eligiendo a uno o a otro. En ese sentido, lo mejor es mirar los números y ser leal. En segunda vuelta, plegarse. Por ejemplo, Marco Enrique Ominami en su minuto no se plegó a la candidatura de
Eduardo Frei.
En cambio, José Antonio Kast el mismo día se plegó a la candidatura de Sebastián Piñera.
Así como no se plegó Sebastián Sichel.
Por eso es mucho más relevante respecto de la unidad, que tú sepas que en segunda vuelta apoyas al que más afín es, aunque no sea tu ideal.
Alejandro, una pregunta desde el punto de vista de la historia. El análisis instalado, uno puede compartirlo o no, uno puede disputarlo o no. Aquí en este programa hemos sido bastante insistentes en disputar los diagnósticos que se van instalando. Alguien aquí me dice, Tomás, el doctor, le solicito explicar al programa anterior que la estrategia es la primera vuelta, no sé qué. En esto pueden haber diversidad de análisis y opiniones, visiones y todo lo demás. Pero nosotros aquí en general hemos disputado las tesis imperantes. Y es interesante ver desde la historia, ¿cuál es el efecto, Alejandro, que tú estás viendo de la elección de este fin de semana? Porque está instalado que el gobierno salvó los muebles. De hecho, se envalentonó el gobierno. Dice que hay que llegar a acuerdo en pensiones y tiró para adelante, flotó la idea de terminar con el CAE y está presentando un proyecto de reforma tributaria. O sea, el gobierno de algún modo volvió a tener algo de agenda. En medio del caso Monsalve, la acusación a Boric, hay una serie de cosas como en el tintero, pero parecía ser que se envalentonó. Desde el punto de vista de la historia, si uno compara en general las elecciones, como hemos dicho aquí, de medio término, de medio periodo, ¿esta elección para el gobierno, positiva, negativa, comparada con otras anteriores, mucho peor, mucho mejor? La tendencia es claramente que el gobierno va a la baja, la tendencia es que el gobierno puede ser muy competitivo el próximo año. ¿Cómo lo alcanzas a ver?
Curiosamente, hay contradicciones que permiten las dos cosas. O sea, yo creo que fue una buena elección para el gobierno está vivo, el gobierno es competitivo. Por otro lado, a nivel de concejales y consejeros regionales, creo que fue una gran derrota para el gobierno y prueba que el Frente Amplio y el Partido Comunista son menos de lo que eran hace 3 años. Ciertamente, sea esto para efectos de elecciones de Gabriel Boric o antes de Consejo Constituyente o de lo que fuera. Me parece que eso es relevante también. Ahora, el que cree que la izquierda no va a ser competitiva en la elección del próximo año, la izquierda va a partir con el 40% de los votos a nivel nacional, por lo menos, y las derechas van a partir con el 35-40% de los votos, de manera que va a ser una elección competitiva. El gobierno lo afecta los resultados que ha tenido en la administración, pero acuérdense que lo que se produce en las elecciones es que los candidatos oficialistas se desmarcan y logran maquillar un poco la posición. Entonces yo diría que hoy día estamos en una posición más equilibrada. Hace un mes era más predecible el triunfo de la derecha y dentro de la derecha de Evelyn Matthei. Hoy eso está en disputa y todo eso. Y lo segundo el gobierno se envalentona por dos cosas. Uno es por el deseo de recuperar la agenda, eso es lo primero, y me parece que hace lo correcto al respecto, desde la perspectiva oficialista. Lo segundo es porque efectivamente ve posibilidades de llegar a acuerdo. Y yo te diría que es necesario llegar a acuerdo en pensiones y que ese acuerdo se puede llegar mañana, porque tanto el gobierno como la oposición han dicho que el 3% tiene que ir a las cuentas individuales. Si es así y hay acuerdo en eso, yo creo que debiera legislarse mañana eso. O sea, el 3% se aprueba en el Senado y en la Cámara de Diputados, va a las cuentas individuales. ¿Por qué? Porque hay acuerdo. ¿Dónde hay discrepancia? En el otro 3%. Entonces, los que no quieren llegar a un acuerdo más pequeño porque es todo o nada, me parece que están forzando la política de los acuerdos. ¿Y qué haría yo con los segundos? Con el segundo 3%. Si se quiere que eso vaya a reparto, a incrementar la pensión garantizada universal, a favorecer a las mujeres, a mejorar la situación de quienes están con menos recursos, me parece que puede ser una postura loable, y eso tiene que ir derechamente a discutirse en una ley de impuesto al trabajo de 3%, porque eso sería, no es ahorro personal para la vejez, sino que es un impuesto para gastos generales del Estado, y se discutirá en su mérito, y yo creo que podría aprobarse eso si es que se bajan otros impuestos y se produce un cierto equilibrio, porque a fuerza de subir impuestos ningún país va a prosperar de manera más o menos permanente.
Estamos conversando con el profesor Alejandro San Francisco en esta edición especial de Viernes de Historia. Vamos a ir a nuestra última pausa y ya volvemos conversando con Tomás Bengolea, con Alejandro San Francisco y quien les habla, el doctor Acosta, aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese ahí que ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería. ¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao, 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Aló, Juan, ¿cómo va la operación con los nuevos camiones comprados en Salfa?
Bien, pues jefe, contento con la productividad y eficiencia de los Mack y Rhino Trax. Además, ni le cuento lo cómodo que son.
¡Excelente!
Contigo en cada kilómetro. Estar ahí nos mueve. Salfa te acompaña con la mejor solución para el transporte de carretera, construcción o minería, asegurando que tu carga siempre llegue a destino. De Arica a Punta Arenas, en el día a día de los negocios. Salfa, soluciones de confianza.
¿Quieres cobrar dinero en línea de forma rápida, eficiente y segura? Pronto Paga soluciona la recaudación de pagos en Chile y todo Latam, con la opción de pagar remuneraciones y devoluciones desde un solo lugar. Con Pronto Paga, haz crecer tu negocio de manera rápida, eficiente y segura.
En Diario Financiero, la señal es clara.
tenemos hasta un 70% de descuento en suscripciones anuales. Sí, como escuchaste, hasta un 70% de descuento en suscripciones anuales. No dejes pasar la oportunidad de acceder al contenido más relevante del mundo de los negocios, finanzas e innovación. Aprovecha el Black Friday y suscríbete ahora en df.cl. Diario Financiero, las señales que te importan.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
En Agricultura sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, aquí conversando junto al profesor Alejandro San Francisco en este jueves de Historia en Agricultura. Por supuesto, invitamos a todos los que nos están siguiendo por el canal, por el chat en directo, por el canal de YouTube de Agricultura TV, a ponerle me gusta al programa para así ir llegando cada vez a más personas. Nos quedan pocos minutos y vamos a cambiar un poco de tema, profesor San Francisco. Le doy la palabra al doctor Acosta, pero hay un aniversario importante esta semana. Yo diría hay dos. Uno ya lo mencionamos ayer, hablamos largo de lo que estaba haciendo República a propósito del... de Winston Churchill. De hecho, técnicamente fueron tres, pues también celebramos los 520 años desde el fallecimiento de Isabel la Católica el martes.
Así es. Acá en corazón de España.
Acá en Agricultura.
Rubia como los trigales de Castilla.
Pero el tema de la semana ha sido el Tratado de Paz entre Argentina y Chile de hace exactamente 40 años.
Bueno, se dio además en el contexto de una polémica porque el Papa Francisco había invitado a el presidente chileno y el presidente argentino para hacer una conmemoración luego de estos 40 años después de la mediación del Papa Juan Pablo II. Luego se dijo que iban a ir los cancilleres, finalmente solo llegó el canciller Van Claveren de Chile y no llegó el canciller Trasandino, solamente estuvo el representante diplomático, el embajador ante el Vaticano y ante Roma en la reunión. Desde Argentina sostuvieron que era producto del desencuentro que habría existido entre el presidente Boric y el presidente Milei en el G20. Más allá de la situación puntual, ¿cómo lo ve el profesor Alejandro San Francisco?
Lo primero que hay que entender es que lo que se conmemora son los 40 años del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina, que fue un momento muy relevante en la sociedad chilena, por cuanto 6 años antes, de 1984, es decir, en 1978, Chile estuvo al borde de ir a la guerra con el país vecino. Tú puedes decir, oye, vamos a ganar, vamos a perder. Es una discusión que se puede dar, cómo estaban preparados las respectivas fuerzas armadas, la situación política, los gobiernos, en ambos casos regímenes militares. Pero el tema de fondo es que eso habría significado miles de muertos, chilenos, argentinos, el crecimiento del odio y probablemente una división que se iba a profundizar por décadas. Es mejor dejar esas diferencias para el fútbol, para otro tipo de actividades. Pero la guerra, hay que prepararse para la guerra, pero hay que procurar la paz para evitar la guerra. Esa sería la postura. Y el general Pinochet y el gobierno argentino en ese minuto acogieron el llamado, en el caso chileno, de Fray Francisco Valdés Subercaseaux, de la Iglesia, de los diplomáticos que veían en la mediación papal una posibilidad de solución del conflicto. Ojo que fue un año de tres papas. Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II. Y esto le cayó a Juan Pablo II por rebote. Lo que pasa es que la sabiduría de Juan Pablo II, la explicación que le da a los países beligerantes de que él es un mediador, no es un árbitro, no es un juez, permite que las cosas vayan tomando el camino que corresponde y que se llegue en 1984 a firmar el Tratado de Paz, que obviamente... Tú puedes decir, oye, pero Chile estaba mejor con el laudo británico. Sí, es posible. Oye, pero hubo observaciones. En Argentina hubo un plebiscito y en Chile solo lo ratificó la Junta de Gobierno. Sí. Y van los temas que tú decías ahora. No fue el canciller de Argentina. No hubo participación de Boric, Milei. Sí. Pero el tema de fondo va a permanecer. Y el tema de fondo, así como la cordillera de los Andes nos divide y nos une, la crisis del 78 nos dividió y el Tratado de Paz y Amistad nos unió. Eso es lo que ha recordado en estos días el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Vieira Gallo, es lo que tienen presente los gobernantes patriotas, los miembros de la Iglesia Católica, como lo hizo el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, en un artículo en Mercurio, y cuanta persona vea esto desde perspectiva histórica. Lograr la paz, que muchas veces tiene costos, es muy importante, porque la guerra es terrible en la historia de la humanidad y no sabemos cómo habría resultado.
Alejandro Dog, quedan pocos minutos, entremos de lleno a los libros que traes, porque hay uno sobre este tema, bien interesante, y hay otro sobre Churchill, que también alcanzamos a comentarlo. Ayer ya recomendamos, me escribieron por redes sociales varias personas, ¿cómo se llamaba la primera biografía? Yo le anuncié, se llama Churchill, la biografía, es de Andrew Roberts.
Es muy buena.
Es extraordinaria.
No sé, 1300 páginas. Sí, 1400. Yo ya se los dije, así que...
Es fabuloso.
Tengan cuidado con la recomendación. Es para el verano, es un buen libro,
pero
para el verano.
Pero se lee así.
Yo creo el otro que le recomendamos es El factor Churchill, de Boris Johnson, porque estuvo aquí Johnson hace pocos días. Hace poco. Sí, días. Yo creo que estuvo hace algunas semanas. Y también es un muy buen libro. Pero Alejandro trae...
Pero tiene razón. Sí, yo creo que si se leen la biografía de Andrew Roberts sobre Churchill y Los Miserables, hacen un verano perfecto.
Un verano perfecto.
Exacto. Tienen que renunciar a la pega, porque no sé en qué minuto no leen, pero...
No, se puede. Hay que tener vocación por la lectura. Hay muchos minutos. Aquí está este libro de Ernesto Tito Videla, el general Videla, una gran persona, un tipo notable, La desconocida historia de la mediación papal, diferente a Austral, Chile, Argentina, 1977-1985. Él fue parte del sistema diplomático y militar chileno, designado por el gobierno del general Pinochet, y Ernesto Videla además era una persona intelectualmente muy, muy dotada, y creo que este libro es fundamental. También hay un libro más breve de la Universidad San Sebastián, que fue una iniciativa de Mónica Cerda, su mujer, y la verdad es que yo creo que ahí está la papa. Edición UC.
Muy bien.
A propósito de algo que recordamos a Tito Videla hace algunos meses acá en Nuevas Voces, no sé si fue el aniversario de su fallecimiento.
Puede haber sido aniversario, pero yo diría que fue el año pasado.
¿Fue el año pasado?
Yo diría que fue el año pasado. Pues me parece que murió el 2013, si tú chequeas por ahí.
Busquémoslo al tiro.
Cosa de no...
Tengo en el...
La desconocida historia de la mediación papal, diferendo Austral, Chile, Argentina, del 77 al 85, Ernesto Videla Cifuentes.
Sí. El 2013 murió.
¿Ves? Por eso lo recordamos.
El 2023, efectivamente.
El año pasado.
Y el segundo libro, profesor.
Sí, me apura.
Y el segundo libro que nos trae,
pasa el tiempo, agosto del 2023, o sea, fue hace un año y medio.
El segundo libro es a propósito de Churchill, porque, claro, si las personas tienen la vocación lectora de Tomás Bengolea, pueden leer Andrew Roberts, 1400 páginas. Pero este libro, pequeño, sencillo, Sangre, Sudor y Lágrimas, de John Lukács, muestra a Churchill en la Segunda Guerra Mundial, y el subtítulo es El discurso que ganó la guerra. Ojo que la traducción omite una palabra, porque el texto de Churchill es Sangre, Sudor, Lágrimas y Fatiga. Son cuatro. Aquí aparecen
sangre,
tres.
Sudor y lágrimas.
En el original, en inglés, aparece
la, el que quedó en el subconsciente colectivo, claro, en español. La frase.
Colectivo en español. Efectivamente, porque, entre otras cosas, Andrew Roberts explica que Churchill siempre usaba cuatro nombres, cuatro sinónimos, cuatro ejemplos, no usaba la triada. Entonces, eso también, para cuando lean a Andrew Roberts, vean que cuatro.
Sangre, sudor y lágrimas, entonces.
Sangre, sudor.
Segunda recomendación de Alejandro.
Y
de John Lukács.
Con eso vamos cerrando el programa, doctor Acosta.
La razón la dieron ustedes, pues 150 años de Churchill este sábado.
Bueno, ha sido muy entretenido este viernes de historia con el profesor Alejandro San Francisco. Nosotros nos despedimos hasta el día lunes.
Vamos superando los 100 me gusta ya.
A invitarlos a que le pongan me gusta, que lo compartan, a que sigan comentando. Y será hasta la próxima semana, porque tengan un descansado fin de semana.
Saludos para todos. Gracias, profesor San Francisco.
Nos vemos. Que estén muy bien.
Chao, chao.
Ya volvemos.
En la agricultura fue... Nuevas Voces con Tomás Bengolea, una presentación de AFP Capital y Enel, Consejos de Eficiencia Energética. Producción Catalina Aristía.